Podcast de Mundo Deportivo. El deporte suena.
Bienvenidos al podcast de MotoGP del Mundo Deportivo. Entrenamientos en el nuevo circuito de Mandalika. Últimos entrenamientos de la pretemporada 2022. Alea Jacta es. Es decir, los dados están echados. La próxima vez que se encuentren los pilotos de MotoGP será ya para correr el primer gran premio de la temporada, que se celebrará el día 6 de marzo en Qatar, en el circuito de Losail. Es decir, faltan poco más de 3 semanas para que empiece el campeonato del mundo. Sabiendo que los entrenamientos de pretemporada son una cosa y las carreras son otra, bastante diferentes, sí es verdad que estas pruebas, las celebradas en Malasia e Indonesia en las 2 últimas semanas, han servido para hacer una foto de cómo se presentan cada piloto y cada moto a este primer Gran Premio. Analicemos, pues, cómo están las cosas. La mayor sorpresa de esta pretemporada sin duda viene dada por parte de Honda. Honda que se presentaba en el primer entrenamiento ya con la moto definitiva del 2022, una moto que, como hemos dicho en anteriores podcasts, supone un cambio de concepto dentro de la fábrica japonesa. Sin profundizar mucho en la parte técnica, este cambio de concepto quiere decir básicamente que se ha cambiado la distribución de pesos en la moto de cara a facilitar, hacer más segura y obviamente más efectiva la moto. Un cambio de pesos o un cambio de geometrías, como se dice en el argot, que ha obligado a los pilotos a readaptar su pilotaje. Y esto especialmente en el caso de Marc Márquez, obviamente que él estaba completamente, ¿cómo diría yo?, completamente adaptado o imbuido por la anterior manera de Honda de entender la moto. Normalmente es muy difícil que los ingenieros acierten a la primera cuando se parte de una hoja en blanco como ha hecho Honda. Pero en este caso los técnicos de HRC parece que lo han logrado. Después de 5 días, todos los pilotos de Honda han dado claramente un paso adelante. En este último entrenamiento en el circuito de Mandalika han dejado muy claro que después de solo 5 días son muy competitivos. Pol Espargaró acabó en lo más alto de la clasificación. Y después sus declaraciones fueron muy positivas. Comentó que son capaces de hacer una vuelta rápida, como demuestra esa primera posición en la clasificación, pero también tienen lo que se llama ritmo de carrera. Es decir, la moto es muy efectiva en una distancia larga de carrera. Y además añadió, y no nos hemos caído, que esto dentro del mundo Honda es importantísimo porque siempre sus pilotos en las últimas temporadas siempre han estado encabezando la lista de las caídas. Esta nueva seguridad que da la moto a sus pilotos automáticamente les da también muchísima confianza. Y la confianza en las carreras es uno de los factores que ayudan a ir muy deprisa. Así que todo pinta muy bien en Honda. Y obviamente, hablando de Honda, no se puede dejar de hablar de Marc Márquez. Marc Márquez también ha ido bien, ha ido claramente de menos a más en la pretemporada. En Indonesia fue rápido en el ritmo de carrera. No intentó hacer la vuelta rápida porque él dice que de momento eso le consume demasiada energía. Y él, el último día, básicamente quería su reto, como dijo. Él quería ver cómo resiste su hombro en un simulacro de carrera, cómo resistía. ¿Por qué? Porque ese hombro todavía no está al 100%. Y como dijo Marc, el último día de entrenamientos me levanté con dolor en el hombro y entonces lo que quise averiguar es si con ese dolor era capaz de hacer un simulacro de carrera. Lo hizo y lo hizo muy bien, a buen ritmo, y después de terminar dijo, bueno, ya me he traído la moto nueva a mi terreno. Ya no es la moto la que me dice cómo tengo que pilotar, sino yo estoy empezando a imponer mi forma de hacerlo. Dice, ya siento cómo la moto derrapa, ya voy mejor en los cambios de dirección. En resumen, Honda termina estos entrenamientos en un estado de positividad máximo y con muchas esperanzas de cara a la primera carrera. Vayamos con Suzuki, otra marca que con nota alta, altísima, en la pretemporada, tanto en el circuito malayo de Sepang como en el de Mandalika en Indonesia. Muy bien Suzuki, tuvieron un problema el último día con Joan Mir, que sufrió de una gastroenteritis y no pudo rodar, pero Alex Rins se encargó de dejar claro que la Suzuki es, yo diría, como una especie de tapado del inicio del campeonato. Rins fue muy rápido todos los días en Malasia, ha ido muy rápido todos los días en Indonesia, su ritmo de carrera fue el segundo mejor y, como él mismo dice, todavía le falta un poco esta vuelta rápida, que es la que clasifica para la parrilla, que es tan importante en el MotoGP de ahora. Preguntado sobre lo mejor de la nueva Suzuki, que al final es una evolución de la del año pasado, Rins tuvo muy claro, dice, lo que más me gusta de todo lo que hemos incorporado es el nuevo motor. El nuevo motor es más potente que el del año pasado sin haber perdido lo bueno de ese motor, que es lo difícil. Cuando a un motor se le inyectan más caballos, más potencia, automáticamente le cambia el carácter y normalmente es más difícil de controlar, cosa que no ha sucedido en Suzuki. Y esto hace que los dos pilotos sean muy positivos y que las motos luzcan muy competitivas. Así que buen paso de Suzuki, que también, como los dos pilotos han dicho, estamos listos para correr. Y en el caso de Alex Rins, dice que en sus 5 temporadas en MotoGP, creo que lleva 5, nunca ha llegado tan bien preparado a la primera carrera. Hablemos ahora de Yamaha, la moto campeona del año pasado. Yamaha tiene un problema y tiene una gran ventaja. El problema es que el trabajo de sus ingenieros este invierno ha sido infructuoso. Y no lo digo yo, sino que recojo las opiniones de Fabio Quartararo y de Franco Morbidelli, sus dos pilotos de fábrica. Los dos reclaman que el motor, que era el talón de Aquiles de Yamaha ya el año pasado, continúa igual mientras los demás han evolucionado. Y como quiera que faltan apenas 3 semanas para iniciar el campeonato, es obvio que los ingenieros de Yamaha no van a hacer en 3 semanas lo que no han conseguido hacer en todo el invierno. Es decir, Yamaha empieza el campeonato muy maniatado y sabiendo que en el momento que evolucionen las motos nuevas, que necesitan un periodo de adaptación, ellos se quedarán atrás. Esto es lo negativo en el mundo Yamaha, pero lo positivo es que tienen en sus filas a Fabio Quartararo. Fabio Quartararo, campeón del mundo del año pasado, cada vez impresiona más, por lo menos a mí. Es tremendamente rápido, tremendamente efectivo. De hecho, fue el piloto más rápido en Indonesia, con mucha diferencia sobre Rins, sobre Márquez, sobre Paul Espargaró, en fin, sobre todos. A esto también hay que añadirle o sumarle, todo hay que decirlo, que el circuito de Indonesia, con una recta más larga de apenas 500 metros, es un circuito que se adapta perfectamente a las características de la Yamaha. En la lista de velocidades máximas en Mandalika, los 7 primeros eran Ducatis y Yamaha estaba justo del otro lado de la lista, abajo del todo. Morbidelli, el último, y así, con todo, Quartararo y Morbidelli lo hicieron muy bien, fueron tremendamente rápidos en ritmo, así que, lo dicho, Yamaha tiene la suerte de tener a Fabio, lo que no está muy claro si será suficiente para ser competitivos. Fabio ha dicho muy claro, para ir como he ido aquí, tengo que ir siempre al 110%. Dice, y no puede ser que me la juegue en cada curva, teniendo en cuenta que hay 21 grandes premios este año. Pero las circunstancias son las que son y tenemos que asumirlas. Importante para a mi modo de ver, Fabio critica o expone su situación no de una forma negativa, sino simplemente exponiendo lo que hay. Yo creo que su visión no es la de llorar, sino simplemente decir esto es lo que hay y con esto me tengo que arreglar. Pasemos a Ducati. Ducati me tiene desconcertado. Todos esperábamos que las Ducati fuesen las grandes dominadoras de la pretemporada, simplemente calcando lo que hicieron en la segunda parte del año pasado, del final de la temporada del año pasado. Pero ni en Sepang ni en Mandalika las Ducati han estado a la altura que todo el mundo esperaba. Desde las filas de la fábrica italiana dicen que no hay mayor problema, que están ajustando la nueva moto, la electrónica, están ajustando la nueva moto, pero la realidad es que deberían de haber terminado más arriba. Y entonces es, no sé si preocupante, pero seguro que las cosas en Ducati no han ido como esperaban. Y su piloto referencia, Pecco Bagnaia, ni siquiera ha sido el más rápido entre ellos. Aunque cuando habla Pecco, lo hace con un tono que transmite muchísima serenidad y tranquilidad. Es como si lo tuviese todo controlado, como diciendo, no os preocupéis que cuando llegue la hora de la verdad seremos competitivos. Por esto no lo tengo muy claro, porque si hubiesen podido terminar los últimos entrenamientos de la pretemporada arriba del todo, en lugar de cederle eso a Honda, seguro que lo habrían hecho. Si no han estado ahí es porque no han sido capaces. Preocupante. Por último, KTM. En nuestro podcast de Sepang comentamos que KTM daba la sensación de ser el vagón de cola de MotoGP en estos momentos. Y en Indonesia tampoco han destacado, pero cuando uno analiza el ritmo de carrera, el ritmo de una supuesta carrera que habría sucedido en estos tres días, los pilotos oficiales de KTM, Brad Binder y el portugués Oliveira, lo han hecho mucho mejor de lo que aparenta. Es como si ellos estuvieran evolucionando en silencio, en la trastienda. No están para hacer grandes cosas, pero no están ni mucho menos tan atrás como parecía después de salir de Sepang. Por último, queda Aprilia. Aprilia, la gran sorpresa de los entrenamientos previos, pero que aquí en Indonesia no ha lucido tanto. Y no ha lucido tanto, en mi opinión, porque los en Sepang tuvieron dos días de entrenamientos más que los demás, por el hecho de ser la única fábrica que no ha ganado todavía un gran premio. En cambio, aquí en Indonesia todos partían de cero y en las mismas condiciones. Y ahí la Aprilia no ha brillado tantísimo. Es verdad que Aleix al final ha terminado en la lista final bastante arriba, pero en cambio, en los simulacros de carrera que hicieron tanto Aleix como Maverick Viñales, no les fue bien. No han ido bien, han ido más bien bastante decepcionante. Después, otro detalle. El hecho que Maverick Viñales esté acabando todos los entrenamientos por detrás de Aleix Espargaró, no lo sé, transmite una especie de señal de que Maverick no acaba de entender o la moto. Porque si hay una cosa que todos sabemos de Maverick, uno, después de 3 días de entrenamiento siempre ha terminado muy arriba, el más rápido. Es una de sus características. Y después, otra cosa, Maverick sobre el papel es un piloto más rápido que su compañero de equipo y en ningún momento ha sido capaz, sobre la nueva moto, de acabar por delante de Aleix. En definitiva, mi Aprilia creo que no está tan lista para el primer gran premio como parece. Igual después me equivoco y bueno, me la tendré que comer. Pero esas son las sensaciones que yo tengo. Antes de terminar, mencionar dos pilotos españoles, los dos de Madrid que hay en el Mundial. Uno es Raúl Fernández y el otro Jorge Martín. Raúl Fernández, muy trabajador, muy centrado en preparar, sufrió en Mandalika el segundo día 2 caídas. Una sin mayor importancia y la segunda sí que se dio un golpe muy fuerte, muy, muy fuerte. Tanto es así que tenía el lado izquierdo del cráneo, de la cabeza, un enorme moratón, la frente totalmente inflamada. Como estos pilotos, como son todos igual, el tercer día se levantó, se sentía más o menos, pero bueno, dijo, va, me voy al circuito. Cuando se intentó poner el casco, le dolía un montón porque tenía la cabeza inflamada, pero él mismo explica que se dijo, va, salgo al circuito y me doy unas vueltas y seguro que se me pasa. Y sucedió lo contrario. Raúl se volvió a caer en la 7ª vuelta y después explicaba que él no entendía por qué se había caído. Y dice, yo he frenado donde siempre. Sin embargo, cuando sus técnicos revisaron la telemetría, vieron que Raúl había perdido completamente el punto de referencia de frenada. Había frenado muchísimo más tarde. Es decir, el golpe le afectó en el sentido de había perdido la noción de la velocidad. No sabía lo rápido que iba. Y, lógicamente, automáticamente los médicos le prohibieron volver a subirse a la moto. Bien, en el caso de Jorge Martín, todos sabemos lo explosivo que es Jorge. Es como una especie de Big Bang sobre una moto. Y esto, pues, también sabemos que esto le lleva a sufrir muchas caídas. En Sepang, en Mandalika, no sé si se cayó 4 veces, el último día se cayó 2 veces. Y es una dinámica que no es nueva en el caso de Jorge, siempre le ha pasado en todas las demás categorías, pero va siendo hora de que aprenda porque esto puede traerle consecuencias. Ya se las trajo el año pasado, pero puede frenar esa evolución que todo el mundo le augura. No puede estar cayéndose tanto, primero por su salud y después porque esto no hace más que mermar la confianza, frenar su evolución, frenar que los técnicos puedan trabajar sobre su moto. En fin, es algo que creo que Jorge debería de repasar. Pero claro, por otro lado, él es así. Cambiar la personalidad de piloto tiene que encontrar un equilibrio. Para finalizar este análisis de la pretemporada, como he dicho al principio, igual llega el gran premio, el primer gran premio en Qatar, y todo cambia, y todo es diferente, y los que parecía que estaban no estarán, y viceversa. Pero yo creo que da bastante una idea bastante clara de Honda es muy competitiva, las Suzuki estarán delante, Quartararo estará peleando en las primeras carreras y después ya veremos. Y las Ducati, la gran incógnita. Teóricamente el circuito de Qatar es un circuito Ducati, tiene una recta larguísima, las motos italianas son un disparo. Es su circuito, han ganado allí muchas veces, pero El año pasado, en las dos carreras que se hicieron en el circuito de Los Ail, ganaron dos Yamaha por delante de la Ducati. Así que veremos cuál es la realidad el próximo 6 de marzo. Manuel Pecino para Mundo Deportivo.
Podcast de Mundo Deportivo. El deporte suena.